¿Qué está pasando con las mujeres en Arabia Saudita?
Bien, Susana, que se han revolucionado al calor de la primavera árabe también, y ellas están desafiando la prohibición que pesa en el reino de Arabia Saudí, porque la mujer saudí no puede ni votar ni ser candidata a ninguna elección, pero además es que no puede tampoco manejar un auto. Lo cual es curioso porque desafiaron esta prohibición no de ahora, sino que ya en el 1990 hubo un grupo de mujeres después de la invasión de Irak a Kuwait, os recordáis, y ahí hubo también una ola de cambio porque se vio que la mujer kuwaití había jugado un papel estratégico en la resistencia kuwaití. Bueno, como hubo, hay un clamor, digamos, entre los movimientos feministas de mujeres en la península arábiga, y ahí también hubo mujeres que desafiaron esta prohibición en el reino, fueron todas presas por lo menos 24 horas, se llamó a sus esposos, a sus padres para que vinieran a buscarlas a comisaría, y ahora en el mes de mayo Manal Sharif, una mujer divorciada de 32 años, se atrevió también a filmarse a sí misma y colgar ese video en YouTube, fue presa como 14 días y el pasado 17 de junio fue como digamos el día que se había pactado en Facebook con unas 7.000 firmantes para intentar desafiar esa prohibición.
Fue presa después de colgar el video en YouTube.
Exactamente.
Y la fueron a buscar a su casa y usted manejó.
Bueno,
marcha,
no sé si fueron a su casa o a su puesto de trabajo, ¿qué? Pero fue presa Manal Sharif. Y de hecho, uno de los lemas de esta campaña era: todos somos Manal Sharif. Y se le recordaba al rey Abdala, que es un jovencito de apenas unos 85, 86 años, que algún día pronto las mujeres en Arabia Saudí podrán manejar. Esto no es broma, porque en una familia donde tengan una madre y cuatro hijas, por ejemplo, o bien tienen que. O el padre o el hermano, o sea, los hijos de ese hombre, tienen que manejar a sus mujeres en la casa o tienen que contratar a choferes. Y se estima que hay 1 millón de choferes extranjeros contratados para este servicio en el reino.
¿Un millón de choferes
personas,
extranjeros?
Exactamente, sí.
¿Les sobra la plata?
Claro, que pueden cobrar entre 400 y 600 dólares al mes para simplemente manejar a las mujeres, porque no pueden salir solas, no pueden tomar un taxi sola. En el reino de Arabia Saudí, además, es muy difícil ver mujeres caminando.
Pero el taxi no lo pueden tomar sola.
No lo pueden tomar solas.
No pueden llamar al 141 de allá de Riyadh.
No deben tomar. Hay algunas ciudades y en algunos compounds, en algunas localidades donde hay presencia de extranjeras porque viven allí con sus esposos, como en Aramco y demás, que esta rigidez de las normas sociales está un poquito más flexible, pero en general no. No se debe al Islam. Realmente es el único país del mundo conocido, por lo menos, que prohíba a la mujer que sea una discriminación por razones de sexo. Ni siquiera Irán, ni Kuwait, ni Emiratos Árabes Unidos, también en el Golfo Pérsico, allí no se prohíbe que la mujer maneje. Yo creo que tiene que ver, sí, con ese espíritu conservador de la cultura beduina, que es la que pesa en Arabia Saudí, y que seguramente antaño creían que si una mujer tenía libertad de manejar el auto e ir donde quisiera ella, bueno, que podía escapar al control de la familia y sobre todo del varón, del marido, y en ese caso que podría incurrir en algún tipo de actitud pecaminosa, ¿no? Seguramente eso es lo que ha pesado, pero eso se explica más bien por el conservadurismo de esa sociedad, que también tiene una religión del Islam, pero que bebe de las fuentes del wahabismo, que ya hemos dicho en otras columnas con vosotros, chicos, vale la pena recordarlo, que es una filosofía, una doctrina muy arcaizante y que hace una lectura y una interpretación literal del Corán. Aquello que no está explicado en el Corán no vale la pena discutirlo, porque si Allah hubiese querido explicarlo ya lo hubiera hecho por boca.
¿Y qué le pasa a la adúltera en Arabia Saudita?
En Arabia Saudita, la que es adúltera y se comprueba fehacientemente que es adúltera, y para eso tiene que haber al menos dos testimonios. Si es el testimonio de un varón, vale el doble que el de una mujer, eso sí. Pero como en Arabia Saudí se rigen por tribunales penales, que son tribunales de Sharia, allí el castigo va a ser la muerte, es decir, la lapidación. Uh-huh. Sí. En el caso de la mujer es la lapidación, y para el hombre tienen que ser entre 80 y 100 latigazos. Y si es una princesa o alguien que pertenece a la casa real, como ha ocurrido en el pasado, a veces le conmutan la pena de adulterio por la de fusilamiento.
Ahora,
para
no
hacerlo
es,
menos violento.
No es muy común, ¿no? Que
no,
se
no es común. Realmente cada vez hay menos lapidaciones, primero porque las mujeres se cuidan mucho, pero porque además también estos países son conscientes de que ganan muy mala imagen a nivel mundial, ¿verdad? Y intentan, digamos, de alguna manera evitar este tipo de castigos.
No es que disminuyó el adulterio.
Bueno, lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. O sea, a ver, hay mucho adulterio, no me atrevo a decirlo. Sí que sé que hay, dos casas muchas veces, o hay una relación ahí un tanto extraña del hombre que tiene sus salidas afuera, ¿verdad?, para buscar placer o compañía de mujeres, y se ve, por ejemplo, muchísima mujer árabe y también extranjera, sobre todo de las repúblicas exsoviéticas, que trabajan en el Golfo Pérsico. Ahora, en el caso de la mujer, supongo que se cuida mucho porque el castigo es realmente atroz en esos países donde se rigen por la Sharia. En aquellos que no tienen en vigor la Sharia, igual es un castigo elevado, ¿no?
Susana, hablabas de que en el wahabismo todo lo que no está en el Corán no se discute.
No.
Por ejemplo, el aborto, ¿aparece en el Corán?
No.
¿Y qué pasa
aparece
con el wahabismo y el aborto?
La idea es que los hijos son bienvenidos en el Islam y, de hecho, la pareja debe buscar tener y procrear, o sea, tener más vástagos para así tener más musulmanes en el mundo, aportar a la comunidad, pero también dar más fieles a Alá. Ahora bien, ¿existe el aborto? Bueno, hay abortos terapéuticos, supongo, como en todos los países donde, por ejemplo, se estima que se corre riesgo por parte de la madre o, por ejemplo, hay alguna malformación severa del feto. Pero normalmente la práctica del aborto no es legal, ni mucho menos no existe en estos países. Tampoco es común que las mujeres quieran abortar. Aquellas que quieren abortar puede ser justamente porque son personas que se encuentran en una situación económica acuciante, difícil, o porque la pareja con la que concibieron ese niño las va a desproteger, no las acompaña. En ese caso, bueno, tenemos ya un margen, digamos, diferente. Estamos hablando de un segmento de la población que ya de por sí está como excluido, marginado, porque en el Islam la relación sexual entre el varón y la mujer fuera del vínculo matrimonial no se permite, es prohibido, y en ese sentido seguramente sean parejas ya que saben que pueden esperar el repudio de la sociedad, con lo cual esto no se hace mucha alusión al tema y no se explicita tanto como en Occidente.
Bien, Susana, nos quedan 2 minutos. Tenías otro tema planteado, que era el de una niña pakistaní
sí.
de 8 años secuestrada, que iba a ser utilizada como...
Como niña bomba.
Niña bomba.
Sí, tenía un cinturón de explosivos, fue en una ciudad, no me acuerdo ahora si es cerca de Lahore, me parece, en Pakistán, creo recordar, que ahí leí. Los policías sospecharon que había algo raro con esta niña, las personas que la acompañaban la abandonaron ahí, salieron huyendo, y la niña luego relató que la habían secuestrado, que eran 2 mujeres y un varón, que la habían poco menos que inyectado, la habían dopado, y después le habían dicho que iban a usarla así para un atentado suicida. Pero bueno, esto vuelve a plantearnos la disyuntiva, ¿no? ¿El suicidio está permitido en el Islam, sí o no? Y evidentemente que lo que hay que aclarar es que el suicidio no está permitido. O sea, ningún musulmán de bien puede quitarle la vida a nadie, pero tampoco se la puede autoquitar. Es decir, si Alá le dio la vida, él tiene que esperar hasta que Alá decida llevarlo consigo. Por tanto, ahí tenemos que desterrar el mito de que el Islam favorece los suicidas kamikazes, porque no es así. Lo que pasa es que después hay grupos yihadistas, grupos radicales, beligerantes del Islam, que ya han hecho la deriva hacia el terrorismo y que encuentran que esta es una opción válida para implementar el terror a la sociedad civil, y apelan muchas veces a este tipo de estrategias, a los niños, a mujeres, también dije a los conversos, porque mantienen esos rasgos, esa fisonomía que muchas veces escapa al control de las fuerzas
de
seguridad.
Pero no son consecuentes con el Corán.
Claro, pero no son consecuentes con las enseñanzas del Corán para nada. Ninguna persona de bien le puede, ninguna religión, sobre todo las 3 monoteístas, te va a enseñar a matar indiscriminadamente, te va a enseñar a quitarte la vida. Ninguno te va a avalar esa tesitura, ¿no? Pero el suicidio está penado en el Islam. De hecho, si uno consulta estadísticas oficiales de suicidios, no aparecen. Ni siquiera se mencionan en las noticias.
Bien, Susana, ¿quedamos por ahí?
Quedamos por ahí, pero retomaremos el concepto del terrorismo y los grupos radicales en el futuro para explicar la diferencia entonces entre ser musulmán, islamista e integrista musulmán, que son 3 cosas bien diferentes.